Desde hace 19 años realiza el programa Contacto, que se emite por Canal 11 Punta del Este, y hace 3 años realiza En la Ruta, en Canal 4. Hace 25 años que trabaja como camarógrafo, hizo periodismo en Montevideo, fue corresponsal como 22 años de Telenoche, y con su esposa, Patricia Kolensky, hacen este programa que amerita comentarios como el de recién, que voy a leer porque es impresionante. Dice: cada programa que hace es una aventura, es enriquecedor, nos hace descubrir rincones de nuestro país que no tenía idea que existían. Y el programa que hizo de los Andes, donde están los restos de la tragedia, fue impresionante. El respeto y la empatía se sienten del otro lado de la pantalla. No es solo un programa de viajes, es un programa de historias que valen la pena conocer. Esos programas los hace Eduardo Batista, que es que está aquí con nosotros.
Sí, ¿qué? ¿Cómo andamos? Bienvenido.
Qué placer, qué lindo mensaje. No fue mi madre, ¿no? Muy lindo mensaje, la verdad que lindas palabras. Y bueno, como les decía hace un instante cuando entraba a este estudio precioso, gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir un poco lo que uno hace en un medio tan prestigioso.
Por favor, un placer. ¿Cómo un camarógrafo termina estando del otro lado? Que habitualmente no son carriles que se crucen.
No, y ya son bichos que no les gusta nada la exposición.
Sí, bueno, exacto. Es que justamente a mí me gustaba. Pero yo siempre digo que si bien puedo hacer un trabajo y generar un producto audiovisual haciendo las dos cosas, ¿no? Digo, filmando, y después también he tenido la posibilidad de trabajar muchos años como periodista delante de cámara, yo no soy un periodista que filma, soy un camarógrafo que sale en televisión, ¿sí? Porque mi verdadera vocación, la original, lo que motivó todo esto y mi amor por el trabajo está en la imagen, está en captar.
Por eso se nota claramente por
claro, los encuadres,
el cuidado de los planos demasiado.
Total, es verdad. Estamos acostumbrados a los programas de ahora de Handicam,
GoPro,
¿no? Sí, sí, GoPro, sí, sí. O celular,
todo más casual.
Sí, para sí, vos, sí. Y todo medio como más, sin ver tanto el cuadro y más movido. Esto tiene cuadro, o sea, tiene fotografía el programa.
Lo pasa que a mí me encanta, entonces me encanta transmitir con la imagen. Y yo sé que, bueno, hoy la dinámica en la actualidad te lleva muchas veces a generar ese tipo de contenido. Y nosotros, no creas que en estos 19 años que hace que va a cumplir el programa, el año que viene cumple 20 en Punta del Este, no hemos tenido nuestros periodos de dudar, si no tenemos que cambiar un poco la forma, si ayornarnos, como se dice habitualmente. Y la verdad que tenemos un público tan lindo, tan fiel, y que además lo que hacemos se consume, que decimos, ¿para qué sacrificarlo? Si de lo otro hay mucho más, mantengamos nuestra línea de trabajo, que es un poco más tranqui, y que te invita a eso, ¿no? A que si vas a compartir un video nuestro, que a veces tienen entre 20 o 30 minutos sobre un destino, dependiendo de lo que estamos mostrando, a que te lo tomes con calma. Y es eso, de eso se trata. Para la vorágine, para el día a día, para el Instagram, para las redes sociales, tenés un montón de contenido. Bueno, nos apegamos a eso y estamos muy contentos. Gracias a Dios, por suerte.
Mira que claro, cada uno descubre a todo en su momento, ¿no? Capaz que está 20 años y lo vengo a descubrir ahora, si creéis.
Pero es un producto muy local, muy de Maldonado, claro. muy de esa zona donde sí.
Pero en un momento yo pensé que había empezado en Canal 4 cuando la pandemia, por aquello de hay que conocer el país porque no hay forma de salir. ¿La entrada a Montevideo tiene que ver con eso también?
La entrada a Montevideo un poco tiene que ver con eso, un poco tiene que ver con tantos años trabajando dentro de la empresa, porque Canal 11 y Canal 4 son hermanos, o sea, sí, Canal 11 hermanos, es uno de los hijos de Canal 4.
¿Sigue habiendo vínculos así?
Sí, sigue habiendo vínculos, sí, o sea, los vínculos administrativos y empresariales siguen estando, más allá de que las direcciones son distintas, pero bueno, es uno de los tantos medios de la familia Romay, que en su momento crearon, y bueno, ahí hay un vínculo de 22 años de trabajo para con Telenoche, como corresponsal, muchas cosas que iban sucediendo allá y que íbamos compartiendo, y bueno, esa afinidad, y de que mis colegas de acá de Montevideo sí conocían lo que estábamos haciendo, durante mucho tiempo había estado ese diálogo de si ver si podíamos compartir lo nuestro, y hubo varias cosas que coincidieron y que conspiraron para poder hacerlo, entre ellas que Sebastián Beltrame, que hace un programa también muy muy temático de viajes y de destinos, en determinado momento se inclinó por el contenido del exterior, y claro, ahí quedó una pata libre, ¿no? Digo, si bien lo que nosotros hacemos en Punta del Este también es contenido de Uruguay y del exterior, quedaba ese camino para transitar, desde bueno, generar algo que la gente quisiera consumir de nuestro claro país, y bueno, ahí se abrieron las posibilidades como para empezar a meternos un poquito acá en la capital.
Y bien, cosa centralista, cambió el foco en Maldonado, justo decir el foco después de nombrar a Beltrán me parece joda, pero por llegar a Montevideo, ¿te facilitó, te ayudó o siguió siendo lo mismo allá?
No, yo creo que lo que pasa en el interior, más allá de que Maldonado es una ciudad muy cercana y ya ha crecido mucho y está prácticamente que unida a Montevideo, ¿no? A través de Canelones es todo uno sale por la ruta y es toda una cosa sola. pero hay todavía ese sentido de pertenencia donde la gente sigue consumiendo lo que nosotros hacemos a nivel local, entre otras cosas porque tratamos de que sean diferentes, más allá de que el contenido es el mismo, pero sí, es decir, no nos ha ni afectado tampoco. Siempre a veces está eso de que, mira, este se fue para Montevideo, tratamos de que no, y bueno, el hecho de que la gente nos conozca desde hace tanto tiempo ya sabe cómo somos, y sabe que ni nos mareamos con los aplausos ni nada de eso, seguimos siendo el vecino de Maldonado que cuenta cosas y comparte historias.
A mí lo que me impacta, seguramente desde el prejuicio centralista, es la cantidad de cosas, o sea, uno desde el prejuicio acá puede decir, che, tampoco hay tantas cosas para mostrar en Uruguay. Sin embargo, por ejemplo, descubrí que hay un bondi que hace más de 500 kilómetros adentro de Uruguay, que va de Salto, ya no me acuerdo ni hasta dónde.
Hasta
Masoyer, ¿no?
Hasta Masoyer.
En Rivera.
Que la mayoría va por tierra, que demora 13 horas el recorrido. Y si vos, ¿este tipo cómo sabe que existe eso?
No es solo una mirada centralista. Mirá que mis compañeros allá en Maldonado, cuando hace 19 años empecé a hacer un programa, y se trataba de eso, de mostrar lugares en Maldonado al principio, y después nos fuimos expandiendo. Y los mismos compañeros me decían, vos, Eduardo, pues si vas a hacer un programa de Uruguay, en 2 años te quedas sin laburo.
Las bolas.
Y vos sabés que 19 años después sigo teniendo listas de cosas para hacer que se van postergando. Mira. Y que van quedando para adelante porque van surgiendo otras y que van pasando cosas. Pero bueno, eso es increíble.
¿Cómo llegas a ellos, digamos? ¿Cómo te enterás?
Al principio había que remarla mucho porque bueno, había que agudizar el ingenio para mostrar cosas diferentes. Y hoy ya justamente, como la gente vio la onda del programa y vio que mostramos los lugares y las actividades, pero con mucho respeto, no como bichos raros. No voy al campo a mostrar una familia que los hijos van a la escuela a caballos para tratarlos. Mirá, esta gente como vive sin luz, mirá, son como nuestros indígenas. No. Nosotros lo que abordamos lo hacemos desde el más absoluto respeto y para reivindicar esa otra forma de vida que hay en el Uruguay en pleno 2024. Porque hay como dos países en paralelo, ¿no?
¿Cuántos países hay?
El que conocemos acá, más en el sur, más en el este, donde están las ciudades más pobladas y donde la dinámica es una. Y después tenés esos lugares que forman parte de otro ritmo de vida totalmente diferente. Que no es ni mejor ni peor, es distinto. Y que la gente que vive en esos lugares lleva la vida con una dignidad que vos decís, ¿cómo te admiro? Yo que tengo todas las comodidades, a veces me ahogo en un vaso de agua y esta gente que le tiene que salir al temporal, a la helada, a veces en las ciudades estamos mal acostumbrados. A veces un chiquilín, vamos a ser sinceros, lo llevamos en auto al colegio y si llueve o cae en trueno, como que dudamos si llevarlo o no, pobrecito. Y hoy hay chiquilines que siguen, hoy en el 2024, hay chicos que siguen yendo a caballo o haciendo 4 o 5 kilómetros en bicicleta y no faltan nunca. Nunca faltan, por ningún motivo. Entonces, vos decís, tenemos que aprender también. No es que ellos son los raros y los que vivimos con las comodidades y el confort de la ciudad somos la que la tenemos clara. Cada uno tiene que sacar lo mejor del otro. Y esa es un poco la onda con la que entramos justamente.
Algo que comentaba el enano en su momento cuando hablé del programa de la caña de azúcar, que quedé en shock por la cantidad de cosas que no tenía idea. Es que yo sentí que hay como un trasfondo periodístico fuerte también en el programa, que no es queman azúcar, la planta, la cortan.
El monumento, la fiesta,
sí, no es
el
documental. Hay varios días, que hay varias notas, varios entrevistados dicen, sí, ya, como hablamos en otra vuelta, ya como que es un laburo mucho más largo de voy y filmo esto y de ahí saco testimonios.
Sí, a mí lo que...
¿Cómo
haces
con guión para armar también esa parte?
Yo creo que una de las características de nuestro laburo que cuidamos mucho y que quien ve lo que hacemos se da cuenta, lo percibe enseguida. Yo no soy el protagonista, ni yo que salgo en cámara, bueno, Pati trabaja más desde la producción, pero yo que soy el que aparece, no soy el protagonista de lo que estoy mostrando. El protagonista es el lugar. Si yo voy a hacer un programa sobre la caña de azúcar y lo que significa para la gente de Artigas y sobre todo de Bella Unión y sus alrededores, los protagonistas son ellos. Entonces, desde ese lugar nosotros hacemos el enfoque después y el trabajo. Que sí, lleva te diría que más trabajo de postproducción que de lo que las horas que me lleva de grabación. Porque en realidad, si bien nosotros no utilizamos ni efectos ni nada de raro, lo nuestro es bastante, bastante sencillo, pero apuntando a la imagen y a la calidad de la imagen, sí lleva mucho tiempo guionar todo eso, ¿no? Digo, ver por dónde lo vas a encarar. Y me pasa constantemente que yo voy por una cosa a un lugar y el enfoque del informe termina siendo otra. Claro. Porque me encontré en el camino con otras historias y con otras situaciones que decís, pero no, pará un poquito. Yo fui a hacer, como cualquier periodista a veces le interesa, volúmenes, niveles, saber por qué el Uruguay sigue subvencionando esa producción, sigue siendo tan polémico, por qué los uruguayos seguimos poniendo para que eso siga existiendo. Y de repente te encontrás con historias de padres, de hijos, de abuelos que han trabajado de generación en generación y que ese trabajo justamente es su vida, es lo que saben hacer y es lo que quieren hacer. Y por eso quizás no aparece una máquina que viene y cosecha como en otros países y en dos meses te saca adelante toda la producción. Hay temas detrás de cada cosa que, bueno, cuando las vas conociendo, eso te va... A mí me va enriqueciendo notablemente. Y después, bueno, lo único que hacemos es ser el nexo entre quien lo va a ver y la historia que estamos contando.
El dron lo manejas vos también, porque hay unos planos de dron que son buenísimos.
Sí, bueno, esa es una gran herramienta que con el correr de los años se ha transformado justamente en...
Como potencia.
En una mirada, un lugar paisajístico es...
Mirá, nosotros, uno de nuestros trabajos virales en nuestras redes, que no tenemos mucho porque las redes las tenemos como un contacto con la gente, no porque nos interese que crezcan porque sí. Pero bueno, hace poquito, hace, no sé, 15, 20 días estuve filmando, a propósito, en esta época, en el Arboretum Lucich, un lugar muy conocido de Punta Ballena.
Ah, sí,
de nombre todo el mundo la conoce. Y claro, nosotros fuimos en esta época porque en eso Patricia, que me ayuda mucho, está muy atenta, me dice: Eduardo, es ahora ir al Arboretum porque es cuando están los colores del otoño. Digo, ¿te parece? Sí, fui. No, levanto el dron y logramos captar unas imágenes que, de hecho, nosotros jugábamos un poquito después con un video cortito en las redes, haciendo algunas comparaciones, ¿no? Vos ves esta imagen, decíamos, y puede ser los Pirineos, o ves estas imágenes y puede ser un bosque en Nueva Zelanda, pero no, es acá en Uruguay, está ahí en Punta Ballena, y realmente el dron te da eso, ¿no? Te da una mirada diferente de lugares que a veces son hiperconocidos.
¿Cuál es el lugar o la historia que más te sorprendió, te impactó, te marcó?
Y hay varias. Tengo algunas a nivel nacional y, bueno, como recién comentaba, que nuestro trabajo también es a nivel internacional. Una de ellas tuvo que ver con una visita a Israel, que, bueno, muy fuerte, obviamente, como cristiano que soy, fue una experiencia fascinante, ¿no? Poder transitar esos lugares y ver la historia y ver cómo se vive en un sitio donde de lo que tenemos noticia habitualmente es de lo malo que pasa, ¿no? Ahí y en sus alrededores. Sin embargo, hay tanta cosa buena que yo desconocía y que en su momento tratamos de transmitir y de compartir. Y después acá a nivel local hay una historia, hay muchas, pero yo a veces siempre hago referencia a lo que puede simbolizar un poco más lo que nos pasa. Y la historia de Dionisio Díaz, que pude hacer en su momento, la verdad que para mí fue muy movilizante, porque Dionisio Díaz, ese niño héroe, que salvó a su hermanita de un ataque, de un incidente familiar en el departamento de 33, que a mí me lo contaron en la escuela como un cuento, y con los años crecí conociendo esa historia y pensaba que era un cuento.
Claro.
Hasta que un amigo un día me dijo: Eduardo, ¿vos sabés que la hermanita de Dionisio Díaz vive? Y yo, ¿qué? Sí, vive.
Es
Marina, que en su momento, cuando yo fui, tenía 89 años. Marina vive en 33, es un personaje. Pero como es uruguaya, en otros lugares sería un personaje célebre. Acá era Marina, que trabajó, sí, en el hospital muchos años, y era una vecina más. Y fui a visitarla y contar la historia de Dionisio Díaz, el pequeño héroe que salvó a su hermanita.
Ella es la salvada, aparte, ¿no?
Exactamente. Desde la visión de ella, porque ella no recuerda absolutamente nada, pero cómo creció ella siendo la hermanita de Dionisio Díaz, donde hay un monumento en la entrada 33 con Dionisio y su hermanita en brazos. Y esas cosas decís, pa, y son personas y forman parte del acervo cultural de un lugar, de un departamento, de un país. Fíjate que en cada departamento del Uruguay hay al menos una escuela que se llama Dionisio Díaz. Por lo general son escuelas rurales. En los 19 departamentos hay al menos una escuela con el nombre de Dionisio Díaz. Y eso tiene que ver con un hecho histórico triste, muy triste, lamentable. Pero que, bueno, poder abordar esas cosas es lo que a mí me moviliza. Y, bueno, despierta esa sensibilidad que es lo que me encanta poder transmitir. A veces lo logramos, dependiendo del tema. Porque nosotros también, o sea, hacemos cosas profundas y lindas y emotivas. Claro. A veces hay que generar contenido y se abordan otros temas que son más casuales.
Un oyente dice: lloré con la historia de Dionisio. Hice un agradecimiento para Batista. Lo miramos con nuestros hijos, se le nota la emoción que le pone a cada lugar. Es supremo el nivel que ha logrado, muy profesional y humano. Otro dice que fue al Chaltén el año pasado, y antes de ir miré el YouTube como 10 veces, lo vimos. Son unos crackers.
Sí, a veces pasa porque, bueno, la gente que... Hoy en día tenés todo al alcance de la mano en internet, pero ver que alguien cercano, entre comillas, un uruguayo, ver que alguien que habla tu mismo idioma, que tiene tu misma idiosincrasia, tu misma manera de pensar, vivió esa experiencia, bueno, hay la cantidad de gente que, claro, que yo he mandado a otros destinos, ha sido impresionante. Tengo el mismo nombre de la agencia de viajes, pero no tengo nada que ver con la agencia de viajes. pero bueno, compartimos también esto de viajar y de generar que la gente viaja. Para nosotros es un honor que incentivar a que alguien conozca un destino, tanto en nuestro país, principalmente, ¿no? En nuestro país, pero que también viaje al exterior, porque vi un video que le gustó. Para nosotros, eso está buenísimo.
Lo que sí, sos loco por el agua, Eduardo. Yo sí digo, ¿cómo le dan las bolas para tirarse ahí?
Es una debilidad que se fue dando. Lo que a mí me apasionan son las caídas de agua. ¿Por qué? Porque fue uno de los motivos por lo que yo empecé con el programa.
Mirá.
Porque hace muchos años, más de 20 años, tenía un amigo cazador en el canal. Los cazadores conocen todos los rincones a los que no llega nadie. Y un día me trae una foto impresa, porque en aquella época le saca una foto y dice, Eduardo, mirá este lugar acá. Y digo, ay, ¿dónde es eso? Esto es acá en Maldonado. Ah, ¿cómo va a ser acá en Maldonado? Una caída de 15 metros de altura, en un espejo de agua, parecía el paraíso. ¿Cómo va a ser acá? Eso no puede ser acá. Sí, es acá, boludo, te digo, ¿cómo llegar?
Vamos, claro.
Bueno, entonces ahí va, conseguimos permiso con el dueño y todo. Y cuando llegué a ese lugar, y dije, no puede ser, no conocemos nada los uruguayos de lo que tenemos. Y eso despertó un abanico de compartimos esas imágenes y empezaron a llegarnos mensajes en aquel momento, mensajes de texto, todavía no había WhatsApp, no había nada, la gente llamaba al canal. Che, vi que mostraron una caída de agua, pero mirá que en tal departamento hay otra que es mucho más alta que esa. Y ahí se generó una red de información en la que empecé a conocer lugares. Y sí, se generó una adicción. ¿Qué pasa? Cuando yo iba en Uruguay no tenemos caídas de agua en ríos o arroyos que podría ser algo permanente y caudaloso. Las lindas acá están en cursos de agua que se juntan con las lluvias abundantes. Entonces, ¿cuándo pasa eso? Cuando está frío. Entonces, para hacer las dos cosas, muchas veces me pasaba de tener que ir a un lugar dos veces a filmarlo. Porque yo iba con un paisaje de verano, día soleado, para filmar todo el entorno y toda la ida, vamos a decir, hasta ese lugar, días divinos, pero llegaba y no había agua en la caída. Tenía que esperar a que hubiese época de lluvia, los locales me iban llamando, che Eduardo, venite, llovieron 100 milímetros. Y ahí ya salía como un Boy Scout para ese lugar y terminaba el informe con las imágenes con la caída de agua. Y entonces me tenía que meter para interactuar con el lugar cuando estaba frío, estaba helada el agua.
Pa.
Y al principio lo hice y me gustó, me reconozco que no lo sufro, me gustó. Pero ¿qué pasó después? En algún momento fui a algún lugar, no tenía ganas, estaba muy frío, ¿no? Me embolaba meterme al agua, no sé qué, no tenía la ropa para hacerlo. Y no, salía el informe de la caída de agua y no me metía. La gente empezaba, no te metiste. Entonces digo, ahora no puede ser, cada vez que voy a un lugar que hay agua me tengo que meter. Y bueno, claro, así se
preso
fue
generando.
Claro, es como una identidad que me gusta y también lo disfruto.
Y esa retroalimentación de que te sugieran lugares, supongo que sigue ya, después que arranca la rueda.
Claro. Lo que pasa es que después empezaron las redes sociales. Y eso fue brutal y para nosotros también es una gran herramienta porque la gente ahí sí ya empieza con datos concretos, ahí te mandan una foto, entonces vas evaluando, vas... y sí, créeme que en ese sentido de lo que es la naturaleza del Uruguay, es fascinante, sobre todo para el lado del norte, el lado del Valle Lunarejo, Laureles en Tacuarembó, son lugares vírgenes, donde la gente, durante toda la vida, los productores de campo, renegaban de esos lugares, porque eran grandes quebradas donde no podían poner ganado, donde si tenían animales se les metían ahí adentro y no los podían sacar, donde los montes nativos no dejaban hacer otro tipo de producción, y después De a poco se empezaron a dar cuenta que tenían una mina de oro. Y hoy muchos de esos lugares empiezan a abrirse a que otros los puedan conocer con guías locales, generando trabajo, lo que hablábamos fuera de micrófonos hace un rato, fuentes de trabajo para gente joven en los entornos rurales, cosas lindas que están pasando tierra adentro y que nos permiten redescubrir un Uruguay en materia de naturaleza fascinante.
¿Y tenés algún apoyo o alguna intendencia te busca como para hacer algo? Porque en realidad, si uno piensa, vas a mostrar un destino, ¿cuánta gente la ve y cuántos pueden arrancar para ahí? Que eso mueve la aguja. O sea, ¿hay algún apoyo o es todo a huevo pulmón?
A todo huevo pulmón. En realidad, salvo alguna excepción en 19 años, nosotros tenemos un apoyo local en nuestra producción local de Punta del Este, una pauta totalmente normal. Digo normal porque a veces cuando se piden apoyo a entes del Estado, el ente del Estado paga muchísimo más de lo que paga una empresa convencional. Cada uno sabrá, pero en realidad nosotros, salvo ese apoyo de una pauta convencional en Punta del Este, en Maldonado, por ser gente de allá y porque el programa original ha salido hace 19 años en Maldonado, no tenemos un apoyo específico y ha habido alguna excepción, pero ha sido eso, una excepción. Y bueno, tampoco renegamos de eso porque tenemos total libertad de acción. A veces sí, nos gustaría, porque vivimos de esto, tenerlo, pero capaz que no tenemos el tiempo para hacer el lobby necesario, claro, que hay que hacer, y que no reniego de eso, es parte de... Y bueno, nosotros somos apasionados por el contenido, y bueno, tampoco nos va mal, no lloramos, vivimos de esto, y hoy en día eso es un plus.
Mirá.
Hacer lo que te guste, vivir de eso es...
Soy Damián, en 33, es un gran héroe, Dionisio, conocí a su hermano, una gran persona, el héroe del Arroyo de Oro. Y acá otro oyente también dice, excelente el programa de Eduardo, pregúntenle si su familia es oriunda de 33.
No, mi papá era de Montevideo. En realidad mi familia es especial, porque mi papá trabajaba en UTE, y él desarrolló una actividad administrativa que le permitía ser el encargado de usinas, pequeñas usinas de UTE que todavía funcionaban a motor en el interior del país, y lo iban trasladando cada 2 años, y nosotros somos 4 hermanos, cada uno de un departamento distinto. No había mucho para hacer, claro. O sea, en esos pueblos a donde mandaban a mi viejo. Y bueno, entonces es muy particular. Pero no, mi viejo era de Montevideo.
Tremendo, y... Eduardo, lo tuvimos por el Chuy saliendo de la pandemia, y sus imágenes y su material es espectacular. Gran persona además. Acá se lanzó del tobogán del Parque de Aguas de Barra del Chuy con cámara y todo. Un abrazo de Renzo, es un baluarte.
Un abrazo, sí, lo conozco, un amigo.
Conocí el Valle del Lunarejo hace unos años gracias a sus viajes. Felicitaciones, es un genio. Lástima que los viajes al exterior no los pasen casi acá en el 4. Excelente programa, varios que hace en formatos parecidos. Deberían mirarlo y aprender, dice Jorge.
No, cada uno tiene su estilo. Está bien que haya diversidad. Nosotros nos gusta lo que hacemos, y justamente lo más difícil en esto, porque imagínate cuánto contenido hay que muestra lugares o cuenta historias. Un montón. Claro. Pero encontrar un nicho y una forma de transmitir, claro, que no es impostada, además se dio, porque digo, yo lo disfruto en los lugares, y lo que transmito es lo que me pasa a mí. Cuando yo me emociono con las cosas, sé que la gente se va a emocionar. Entonces, es un estilo, que es lo más difícil. Cuando hay mucho de lo que vos hacés, tener un estilo propio es lo más difícil. Entonces, lo cuidamos, para nosotros eso es sagrado.
Ya estamos medio en el final, pero no necesariamente que te hayan gustado más a vos, pero ¿qué 3 lugares de los que conociste Uruguay le decís a los demás vos, estos 3 lugares no deberías dejar de conocerlos viviendo acá?
Voy a hablar de mis gustos personales.
Sí, sí.
Porque hay gustos para todos.
Sí, obvio.
Una persona que se ha criado en las playas más lindas, o todas las playas del Uruguay son hermosas, a lo largo de sus 300 y pico de kilómetros, yo tuve la posibilidad de crecer contra el mar, entonces amo profundamente la playa. Pero mi lugar, mi zona de confort, mi hábitat es el campo, sobre todo las sierras. Entonces, las sierras del este, tanto las de Maldonado como las de Minas, hasta las de Rocha, uno no relaciona a veces Rocha a las sierras, y sin embargo tiene de los lugares más pintorescos del país en materia de serranías, donde se unen ahí los 3 departamentos, ¿no? La Valleja, Rocha y Maldonado. Hay un lugar que invito a que la gente conozca, porque a veces es eso, es agarrar el termo y el mate y recorrer.
No, dormir,
los paisajes son tan energéticos. Yo no soy muy de las energías, no soy muy de ese palo. Pero vos estás en esos lugares y te sentís bien, no sabes por qué. Y eso es energía, eso es algo positivo. Claro. Son lugares puros y eso está bueno. Después, lo que mencionaba, ¿no? Valle del Lunarejo y Cuchilla de Laureles son 2 lugares que se unen tierra adentro allá en el norte. Los límites de Tacuarembó y Rivera, la naturaleza más pura y virgen que uno puede acceder en nuestro país, donde vas caminando entre los montes y te encontrás con un nido de buitre, ahí los pichones o esas especies que no verías en otro lugar. Y después, bueno, me gusta mucho todo el tema del litoral, pero no por la parte termal y el corredor termal, que es lo clásico, sino por la historia que tenemos. Estuve también este año grabando en Villa Soriano, que celebra sus 400 años. El muellecito de Villa Soriano es paradisíaco y tiene tanta historia, tanta riqueza cultural, como así también un poquito a pocos kilómetros de ahí el Museo del Anglo en Fray Bentos, ¿no? La cocina del mundo, que se la llamó. No todos los uruguayos saben que hay 2 tanques de la Segunda Guerra Mundial que se llamaban Fray Bentos, que los soldados le habían escrito Fray Bentos por fuera, porque recibían del Anglo la comida que consumían a diario, el famoso cornebif, las latitas de cornebif era el alimento diario, el oxo que le llamaban ellos, era el alimento diario de los soldados, o sea, si no recibían eso no comían, y ellos sabían que eso salía de un lugar, acá en Sudamérica, que no sabían ni qué era, pero sabían que se llamaba Fray Bento, donde estaba el frigorífico. Entonces, hoy entrar a ese lugar, que es un paseo que vos podés disfrutar, interactuar, ver las máquinas, ver lo que significó eso, también lo que hablamos de la caña en Bella Unión, lo que significó el Anglo para esa zona del departamento de Río Negro durante décadas, es imponente. Entonces, bueno, ahí podés ver algún veterano que trabajó en el frigorífico que se le caen las lágrimas cuando tiene sus recuerdos del trabajo. Bueno, por citar algún lugar,
alguno,
¿no? Todavía te hace una lista interminable, pero bueno, por mencionar algo.
A mi madre le encantó el capítulo del bus a Cerros de Vera. Ella fue maestra rural ahí hace 45 años y viajó en aquel ómnibus. Otro oyente dice, el campo de mi padrino en Cerro Largo tiene un potrero de 50 hectáreas de monte nativo y quebradas, que es una mugre, no sirve para nada, pero tiene unas caídas de aguas increíbles.
Allá iremos.
Manda fotos, es una locura.
No, que manden por las 26, redes.
26, rumbo a Río Branco, kilómetro 39.500.
Ya está agendado.
Para que hay 2 millones de mensajes abundantes, ¿no? Estoy inscrito, suscrito al canal de Batista Celetes Informes. La historia del pibe que le falta una pierna es un despelote, pero tiene mil buenísimas, dice Fernando. ¿Qué es la historia de
es esa? Un muchacho, es este Nahuel, lo conocí cuando fui a hacer un programa de una escuela agraria. Lo que les decía, a veces voy por una cosa y me encuentro con que el eje está en otro, ¿no? Hice el programa de la escuela agraria, pero me encontré con que un alumno le faltaba una pierna y que trabajaba en el campo y montaba a caballo como cualquiera, con una gamba menos. Entonces decís, esto es una historia, es un pibe joven que quiere desarrollarse, quiere crecer, quiere seguir estudiando. Y bueno, ahí fuimos a la casa del campo de él a entrevistarlo y salió una historia de vida que no podés creer el esfuerzo de ese pibe y ese padre que quedaron solos por circunstancias de la vida y la han remado con el mayor de los sacrificios. Creció desde los 15 años con una pierna menos, ¿no? Entonces, que verlo cómo trabaja en el campo a la par de un peón de campo sin ningún tipo de inconveniente, es decir, yo a veces me duele un poquito la espalda y ya digo, no quiero ir. Por favor.
Varios preguntan cómo ver los programas más allá de verlo en vivo en Canal 4 los domingos a las 18, ¿no?
Los domingos a las 18.
Después en Canal YouTube 4. Hay muchas cosas, ¿cómo siguen ahí?
El contenido, lo medular de los programas, tanto en Punta del Este como en Canal 4, es el informe, ¿no? No es la parte en la que yo hago la presentación, lo que llamamos en televisión copetes o piso, como quieran llamarle, lo medular es el informe. Ese informe exclusivamente, sin las otras partes, sin la publicidad ni nada, es lo que subimos a nuestro canal de YouTube, que se encuentra bien fácil. Es Contacto Eduardo Batista, así nos encuentran en todos lados, tanto en las redes como en nuestro canal de YouTube, y ahí metemos todo. Eso sí, la pandemia lo catapultó, porque nosotros hasta la pandemia lo usábamos simplemente porque cuando íbamos al exterior y conseguíamos apoyo de un hotel, de una agencia de viajes, de una empresa de turismo, no teníamos cómo mostrarle la devolución. Mirá, lo que vos apoyaste, con lo que vos apoyaste hicimos esto. Entonces creamos un canal de YouTube para eso, para meter y mandarle el link al proveedor que nos había recibido.
Y en la pandemia
nosotros pasamos de, no sé, 20.000 suscriptores a 150.000. O sea, nos llegó el coso de YouTube. Es un día que nos golpean la puerta de casa del correo una placa de YouTube. Y dice, ¿quieto qué? Estamos todos locos.
¿Llegaron 100.000 ahí?
Claro, porque era cuando habíamos pasado los 100.000 suscriptores. No entendíamos nada, claro, era producto de la pandemia. Y bueno, ahora se generó en otra vía de comunicación paralela, ¿no? Porque la mayoría de los suscriptores del canal de YouTube son de otros países, increíblemente. Entonces está bueno. Jugás un poco con eso también.
Qué maravilla. ¿En Canal 11 seguís laburando? Sí, al firme.
Ya no como funcionario del canal, porque bueno, desde hace tiempo tuvimos que abocarnos a... Era hacer el programa, laburar, y decidimos hacer el programa.
Yo era loco del evidente de Canal 11 en la época que era el corresponsal, como el Celso Cuadro de Telemundo, era un Alexis Cadimar con la cámara de Alberto Olmedo.
Claro, ¿verdad? Alberto Olmedo sigue estando en el canal. Alexis no.
¿En serio?
Alberto sí.
Ay, me muero, nunca lo conocí.
Alberto, este es un buen titular. Esto muchas veces es un buen titular. Alberto Olmedo vive.
Claro.
Porque además
labura en Canal 11.
Nosotros toda la vida bromeábamos con eso, porque el famoso actor argentino, Alberto Olmedo, se llamaba Carlos Alberto Olmedo. Nuestro compañero se llama Carlos Alberto Olmedo. Una cosa
insólito.
No, insólito.
Qué sí, felicidad, sí.
Pablo. Es parte del inventario ese muchacho.
Tengo que conocerlo, Alexis Camargo, director de FM Gente, un gigante, Alexis.
Sí, también, referente, obviamente, en la zona. Sí,
claro, lógico. Gracias por venir.
Gracias por este ratito.
Y todos los mensajes. Hablan bien de tu trabajo, que eso en Uruguay es un milagro.
Es fácil.
Así que,
sí, total. No es fácil.
Eso, así que el orgullo que debes tener sería una maravilla.
Muchas gracias a todos.
Viene la mesa en instantes, hasta mañana.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?